Probablemente cuando el Señor estaba en la tierra, con frecuencia en las noches subía al tejado para velar, para orar, para cuidar de los intereses de Dios. En sus sufrimientos, Él era uno que velaba y que no dormía. No podía dormir porque no se preocupaba por sus propios intereses, sino por los intereses de la casa de Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida de los Salmos, exploraremos el grupo de Salmos del 102 al 106. Los Salmos revelan a Cristo en muchos aspectos, con gran detalle y riqueza, mediante expresiones hermosas y poéticas. En ciertos momentos, Cristo es revelado en pasajes proféticos, pero en otros momentos, los salmistas hablan directamente acerca de Él. Tomemos como ejemplo el pasaje en Salmos 102, versículos del 25 al 27, que dice así: Desde antaño fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú perdurarás. Sí, todos ellos como una vestidura se desgastarán. Como ropa los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no tienen fin. Aparentemente, estas son las palabras del salmista en medio de su aflicción a medida que derrama su corazón y su angustia directamente a Dios, por causa de la devastación de la casa de Dios y la ciudad de Dios. Sin embargo, este pasaje también se cita en el libro de Hebreos y se relaciona con Cristo. Por lo tanto, debemos concluir que el salmista en realidad está hablando acerca de su revelación respecto a Cristo. Darnos cuenta de esto nos abre un nuevo panorama en el estudio Vida de los Salmos. Así que hablaremos de este tema en el mensaje de hoy, que tiene por título La tierra se vuelve al Señor por medio de Sión. Y hemos invitado una vez más a Eric Romero para que nos ayude a estudiar este grupo de salmos. Saludos, Eric.
Le agradezco su invitación. Es un gozo estar aquí.
Hemos llegado a un pasaje que es muy conocido por los lectores de la Biblia, porque también está citado en el libro de Hebreos. Pero creo que el contexto de lo que hablaremos hoy es lo que enriquecerá este mensaje. ¿No le parece?
Estoy de acuerdo, Víctor. Lo más maravilloso acerca de los salmos son los pensamientos elevados que aparentemente surgen de ninguna parte con respecto a Cristo, Sión, la casa de Dios y la ciudad de Dios. Todo esto tiene mucho significado para nosotros en la era del Nuevo Testamento. Como sabemos, el Antiguo Testamento es una tipología de la realidad que se presenta en el Nuevo Testamento. Es maravilloso poder ver que los versículos que aparecen en el Salmo 102 con respecto al Hijo de Dios, también los cita Pablo en Hebreos 1. Esto nos muestra que el Salmo 102 está directamente relacionado con Cristo.
Así es. El salmista estaba lleno de angustia y su oración era casi una queja. Pero no era una queja negativa, sino que era una queja por la situación presente. Es como si el salmista dijera, Dios, mira esta situación, ¿cómo es posible? Esta es tu casa, es tu ciudad santa. Pues bien, en cierto sentido, nosotros también necesitamos quejarnos de esa manera por la situación actual, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Creo que Dios estaría muy feliz al tener a muchos de sus hijos en la tierra preocupados por los intereses de Dios, hasta el punto que le llevan esta queja y le dicen, Señor, mira esta situación. Esto no es lo que tú quieres. Haz algo respecto a esta devastación por causa de tus intereses en la tierra.
Pues bien, hoy hablaremos acerca del Salmo 102, pero no de manera aislada, porque este salmo forma parte de un grupo de cinco del Salmo 102 al 106. No obstante, el Salmo 102 es un poco diferente de los otros cuatro. Como veremos, esos cuatro salmos tienen ciertas características, pero el Salmo 102 es como el fundamento de esos otros salmos. El Salmo 102 habla acerca de la devastación, la degradación y la destrucción que sobrevino sobre la casa de Dios y la ciudad santa Jerusalén, a la cual se hace referencia como Sión. El salmista toca el corazón de Dios porque está preocupado por los intereses de Dios. Hemos dicho que este salmo se cita en el libro de Hebreos. Por lo tanto, me gustaría que leamos el capítulo 1 de Hebreos, versículos 10 al 12. Dice así: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces para siempre, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un manto los envolverás, y serán mudados como un vestido. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Con esta lectura bíblica y esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee. Adelante.
We are coming to a group of psalms.
Hemos llegado a un grupo de salmos,
which is somewhat hard to understand.
Los cuales son un poco difíciles de entender. Necesitamos recordar que los salmos fueron escritos por santos piadosos. Muchos de estos salmos fueron escritos durante tiempos de sufrimiento. ¿Han notado que cuando los salmistas expresan sus sentimientos acerca de los sufrimientos, debido a que son piadosos, de repente en sus escritos brotan unos pensamientos muy elevados? Es bastante frecuente. Si prestan atención, verán que la mayoría de los pensamientos elevados se relacionan con Cristo, con la casa de Dios, con la ciudad de Dios y con la restauración venidera. Estos cuatro asuntos son las esencias internas de la Biblia. Cristo, la casa de Dios, la ciudad de Dios y la restauración venidera, el reino. La casa de Dios denota el hogar de Dios y también su familia. La ciudad de Dios tiene relación con su reino. Y la restauración venidera se refiere al milenio. El Salmo 102 es la oración de un santo afligido bajo la devastación de Sión, con el templo y la ciudad. Este santo sufría por la destrucción y la devastación, y por eso él oraba. Él sufría y oraba, y por ese motivo compuso esta oración como un salmo en tres secciones. La primera sección se relaciona con los sufrimientos y las aflicciones. La segunda sección nos presenta un cuadro de la restauración del templo devastado y destruido en Jerusalén. Esta reconstrucción hace que toda la tierra y los pueblos de todas las naciones se vuelvan al Señor. Y la tercera sección nos revela que el Señor es aquel que es eterno en su resurrección. En Apocalipsis 1:18 dice: Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Él existirá por los siglos de los siglos en su resurrección.
Eric, ciertamente el Salmo 102 está lleno de cosas escondidas y acabamos de tocar un par de ellas. En este salmo están cuatro asuntos que componen la esencia intrínseca de la Biblia. Además, vimos las tres secciones del salmo que culminan con la revelación acerca de que el Señor es eterno en su resurrección. ¿Qué tal entonces si usted nos habla un poco más acerca de esos cuatro asuntos cruciales que forman parte de la esencia intrínseca de la Biblia?
Este fue un maravilloso repaso del Salmo 102. Como Witness Lee dijo, hay unos pensamientos elevados que surgen en medio de los salmos. Hay oraciones de aflicción hechas por el salmista, pero mientras él hace esas oraciones a Dios para hablar acerca de su situación, espontáneamente surge algo que se relaciona con Cristo, con la casa de Dios, con la ciudad de Dios, la cual significa el reino de Dios, y con el reino milenario como un tiempo de restauración. En los Salmos podemos encontrar estos cuatro asuntos, como también en el Nuevo Testamento. Estos son cuatro asuntos que forman parte de la esencia intrínseca de la Biblia. La Biblia nos revela a Cristo, nos revela a la iglesia como casa de Dios, nos revela el reino de Dios tipificado por la ciudad de Jerusalén y también nos revela el reino milenario venidero, el cual será una era de restauración. La Biblia en su totalidad se centra en estos cuatro asuntos, los cuales son su esencia intrínseca.
Gracias, Eric. Ahora, ¿qué tal si hablamos un poco acerca de la era de la restauración? En una de las secciones del Salmo 2 se menciona que esta restauración hace que la tierra y todas las naciones regresen al Señor. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
En la segunda sección de este Salmo, el salmista comienza a hablar acerca de que Dios reedifique a Sion en Jerusalén, un lugar que se encontraba devastado y desolado. Este es un cuadro de la edificación de la iglesia, la cual el Señor Jesús formó, pero que después se degradó. Conforme al salmista, el Señor vendrá a edificar a Sion y luego habla acerca del resultado de esa edificación. El resultado es que las naciones, los gentiles, regresarán a Dios y servirán a Dios. Si miramos algunas de las profecías en otros libros y también miramos el Nuevo Testamento, veremos que las naciones se tornarán al Señor y servirán a Dios durante el milenio, la era del reino durante 1000 años. Tomando esto como punta de partida, podemos decir que la edificación de Sion será lo que introducirá la era de la restauración. Este será el tiempo en el cual todas las cosas serán restauradas, como lo profetiza el profeta Isaías. Y cuando las naciones servirán a Dios y los judíos serán los sacerdotes que enseñarán y guiarán a las naciones a adorar y a servir a Dios. Este será un tiempo venidero, pero lo que introducirá dicho tiempo será la edificación de la iglesia.
Eso es muy cierto, Eric, y no queremos perder de vista este punto tan crucial porque nos brindará un equilibrio muy importante en este mensaje. Por esa razón, no solo debemos estudiar el Salmo 102, sino también los siguientes cuatro salmos, los cuales tienen una diferente característica y diferente sabor. Eso se mencionará en el siguiente segmento. Adelante con Witness Lee y el estudio Vida de los Salmos.
If you do have the insight,
si tienen esta perspicacia,
you could see Christ's suffering.
Podrán ver el sufrimiento de Cristo. Su sufrimiento fue para redimirnos y su redención fue para producir la casa de Dios y la ciudad de Dios, la cual tendrá su consumación en la restauración de Dios. Entonces, cuando llegamos al Salmo 102, vemos a Sion, la cual fue destruida y fue reconstruida después de la devastación. La muerte de Cristo produjo la iglesia, y su resurrección prolonga la existencia de la iglesia. Al ser producida por la muerte de Cristo, la iglesia existe continuamente en la resurrección de Cristo. Y esta resurrección es su incambiable existencia. Este es el Salmo 102. Entonces, ¿qué son los siguientes cuatro salmos? Los siguientes cuatro salmos son los salmos de aleluyas. No son las aleluyas finales, sino el principio de las aleluyas. Y esta palabra, aleluya, no se menciona sino al llegar al Salmo 104, donde se menciona la palabra aleluya. Y después aparece en el Salmo 105 y finalmente en el Salmo 106. al principio y al final se menciona aleluya. El Salmo 102 es como el cimiento de este grupo, pero los siguientes salmos son los que alaban a Dios con aleluyas. ¡Alabado sea el Señor! Así que no es suficiente tener el Salmo 102 como fundamento, porque también se necesita todo el grupo completo para conocer cómo alabar a aquel que recobrará el título y el derecho de Dios sobre la tierra por medio del reinado de Cristo.
Eric, los salmos del 104 al 106 son los salmos de aleluyas. Con estos tres salmos se introducen las alabanzas por primera vez en los salmos. Pero existe una razón por la que podemos decir aleluya en este punto, y se relaciona con la existencia eterna de Cristo y el efecto que tiene en la restauración de la casa de Dios. Por lo tanto, ¿qué tal si usted nos desarrolla un poco más este punto tan importante?
Los versículos del 25 al 27 del Salmo 102, que usted leyó al inicio del programa, nos hablan acerca de la existencia eterna de Cristo. Es en resurrección que Cristo, como Hijo de Dios, existe eternamente. Él ahora está más allá de la esfera de la muerte, y la muerte no puede tocarlo. Cristo existe en su resurrección por toda la eternidad, y mediante su muerte y resurrección produjo algo que se llama la iglesia, la cual es su cuerpo. Y esta iglesia también está en la resurrección de Cristo. Esta es la razón por la que la iglesia jamás podrá ser destruida. Satanás ha hecho todo lo posible a través de los siglos para destruirla, así como hizo todo lo posible para destruir a Jerusalén, el templo y los judíos, el pueblo santo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero debido a la existencia eterna de Cristo en su resurrección, la existencia de la iglesia ha sido prolongada. Es imposible que la iglesia sea destruida. Escuche, esto le dará a Dios la oportunidad, en la resurrección de Cristo, de llevar a cabo una obra de recobro que culminará con la edificación de la iglesia. Y es precisamente esto lo que introducirá la era de la restauración y hará que todas las personas en todas partes de la tierra griten ¡aleluya! Esta es una revelación maravillosa y profunda. Pero necesitamos ver que debido a la caída del hombre, Satanás ha usurpado la tierra, quitándole el título y el derecho a Dios sobre la misma. Por consiguiente, las naciones se encuentran en rebelión en contra de Dios. Así que Dios está llevando a cabo una obra actualmente para obtener un grupo de personas para sí mismo, que es la iglesia. Por medio de la edificación de la iglesia, Dios introducirá otra era, la era de la restauración, la era del milenio. En la era venidera del milenio, todas las naciones rebeldes se tornarán a Dios y lo reconocerán como su Señor y su Rey. De esta manera Dios recobrará su título y su derecho de propiedad sobre la tierra y sobre todas las personas que vivan en ella.
Gracias, Eric. Y en cuanto a lo que usted acaba de mencionar, en el segmento final nos enfocaremos en la importancia del papel que juega la iglesia en la restauración al hacer que las naciones rebeldes se tornen a Dios al final de esta era. Y como creyentes que somos, esta perspectiva nos ayudará a darle mucha más importancia a nuestra propia experiencia en la vida de iglesia. Regresemos a Witness Lee para escuchar una palabra de conclusión muy importante. Adelante.
En el Salmo 102, versículo 7, dice:
I lie awake, I watch.
Velo y soy como gorrión solitario sobre la azotea. Velo, no duermo, no puedo dormir. Esto se refiere a las aflicciones de Cristo. Probablemente cuando el Señor estaba en la tierra, con frecuencia en las noches, subía al tejado para velar, para orar, para cuidar de los intereses de Dios. En sus sufrimientos, él era uno que velaba y que no dormía. No podía dormir porque no se preocupaba por sus propios intereses, sino por los intereses de la casa de Dios. Pero lamento decir que hoy en día la mayoría de los cristianos solo conoce la muerte de Cristo, que fue para nuestra redención, ¿no es verdad? El sufrimiento de Cristo fue para nuestra redención, pero entre 1,000 personas, tal vez una sola podría decir que la muerte de Cristo fue para producir la iglesia. Necesitamos la redención para producir la iglesia, ¿no es verdad? La tierra entera se tornará a Dios, no solo por los sufrimientos de Cristo, sino también por causa de la iglesia edificada. No debemos pensar que lo que estamos haciendo en el recobro del Señor es algo insignificante. No. Deben creer que a los ojos de Dios, la obra de su recobro es muy significativa. La iglesia fue producida mediante la muerte de Cristo y, sin embargo, fue devastada y destruida. Hoy día debemos ser aquellos que debemos afligirnos por la degradación de la iglesia, así como el salmista estaba afligido. Debido a la devastación de Sión, el salmista no podía dormir. Debemos presentar nuestras quejas delante de Dios y decirle: Señor, ¿dónde está Sión? ¿Dónde está tu ciudad santa? ¿Dónde está la iglesia? Pero finalmente podremos ver que a nuestros ojos esto es una tragedia, pero que a los ojos de Dios Él está tranquilo, porque tiene algo sobre la tierra. Siempre y cuando Él pueda obtener algo en la tierra, estará satisfecho. Aunque la iglesia se degradó, tenemos que adorar a Dios, porque Él todavía tiene algo sobre la tierra. Hay una línea, la cual es el recobro del Señor.
Eric, estoy orando al Señor para que nos dé una clara palabra acerca de este punto tan crucial. Y antes de que usted lo desarrolle, quisiera mencionar algo. Al finalizar el segmento, el hermano Lee dijo que Dios tiene una línea sobre la tierra, la cual es el recobro del Señor. Nosotros usamos mucho la palabra recobro. Por ejemplo, está en la Santa Biblia versión recobro, la cual es nuestra traducción de la Biblia con notas explicativas de pie de página. Y creo que aquellos que nos han estado escuchando por cierto tiempo ya lo habían escuchado. Pues bien, según la revelación de las Escrituras, Dios necesita tener un recobro en la tierra debido a la condición de degradación de la iglesia. ¿Qué tal entonces si usted nos da una palabra de conclusión respecto a la obra de recobro que Dios realiza en la tierra?
En el Salmo 102, el salmista estaba experimentando un dolor muy grande en su corazón por causa de la devastación del templo, de la ciudad santa y de la tierra santa con el pueblo santo de Dios. Sabemos históricamente que eso sucedió por causa de la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. Por consiguiente, el salmista derramó su corazón delante de Dios porque se preocupaba mucho por los intereses de Dios sobre la tierra. Finalmente, el salmista habla acerca del tiempo en que el Señor vendrá para reedificar lo que el enemigo devastó. Sabemos que la historia de Israel es un cuadro de la historia de la iglesia. Todos sabemos que mediante la muerte redentora de Cristo y su resurrección, la iglesia llegó a existir. Por ende, la iglesia existe en la resurrección de Cristo. Pero la historia nos dice claramente que después de que la iglesia llegó a existir, un tiempo después se degradó. Incluso el Nuevo Testamento nos habla acerca de la degradación de la iglesia. Esta degradación ha continuado, y por eso Dios necesita obtener algunos creyentes que sean fieles, tal como el salmista, que vean la situación en medio del pueblo de Dios en la tierra actualmente y que tengan aflicción en su corazón por causa de la situación degradada predominante. Ellos lloran delante de Dios para que Él recobre su iglesia conforme a su intención original. Esta es la razón por la cual Dios necesita un recobro en la tierra. Debido a la condición de devastación y degradación de la iglesia hoy en día, este recobro del Señor concluirá con la edificación de Sion, es decir, con la edificación de la iglesia, lo cual introducirá la era venidera del milenio, la era de la restauración.
Gracias, Eric. Winnesley dijo que Dios tiene una línea de recobro en la tierra y sin duda este salmista representa esa línea. Por tanto, a los ojos de Dios, no todo es devastación ni todo está perdido, porque Dios tiene un remanente en la tierra que está dispuesto a permanecer en pie por causa de sus intereses. Nosotros debemos ser como el salmista para darle la oportunidad a Dios de restaurar su casa, su ciudad. Y al final, todo el pueblo de Israel se beneficiará. El recobro del Señor no es solamente para aquellos que se preocupan por los intereses de Dios, sino que es para todo el pueblo de Dios. La iglesia será edificada por medio del recobro del Señor y todo el pueblo de Dios será bendecido y recibirá el beneficio. Y las naciones se tornarán a Dios y toda la tierra exclamará ¡Aleluya! Eric, quisiera continuar hablando de este tema tan animante, pero debemos detenernos aquí. Gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.